Madrid será zona catastrófica.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Qué cosas tener que alegrarnos de una declaración de zona catastrófica. Da buena cuenta de lo que nos ha pasado por encima. El Consejo de Ministros, reunido en el Palacio de la Moncloa, ha decidido acceder a las peticiones que le estaban llegando desde Madrid y otras regiones arrasadas por Filomena. Tendremos declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. El Ejecutivo explicará ahora las claves en la rueda de prensa de los martes, pero desde Sol y Cibeles dan la bienvenida a la decisión a la espera de detalles.
Es algo necesario que va sin duda a contribuir a poder llevar ayudas a todos los rincones de la Comunidad de Madrid y a los más afectados. Así que no lo puedo valorar más que muy positivamente. Y la verdad es que me parece todo un acierto y desde aquí, desde luego, pienso colaborar con el Gobierno de España en todo lo que sea necesario.
Que el Gobierno de la Nación, en el primer Consejo de Ministros, haga este ejercicio de responsabilidad declarándolo en esa condición, a mí me parece que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto y cuando se hace lo correcto, por tanto, lo que hay que decir es agradecer la decisión tomada.
Gracias, colaboración con el Gobierno de la Nación, a seguir currando de todas formas porque seguimos lidiando con el filomenazo y además se acerca Gaetán, así se llama el frente que se avecina, que vendrá cargado de lluvia y viento y que amenaza con convertir nuestras ciudades anegadas de hielo en pequeños embalses. Todo dependerá del funcionamiento del alcantarillado, como dice Sigfrido Herráez del Colegio de Arquitectos.
Tener cuidado en las zonas más bajas de la ciudad, en las calles que tienen esas zonas más bajas, para que ahí sí estén liberados los imbornales y entre el agua de manera natural en el alcantarillado.
Operación Imbornal. Con trabajos a destajo, más se van a complicar las tareas en el Retiro. El alcalde ha dicho en Telemadrid que el parque puede estar cerrado unos 2 meses y los habituales están que se sube por las paredes.
Tras ver todo esto, yo ya me he buscado otras alternativas porque la verdad es que vamos un poco apañados todos los que hacemos deporte, la verdad.
Un remanso de paz en el centro de Madrid y a mí sobre todo me fastidia más de lo normal porque es el camino que tengo que hacer para llegar a clase y ahora tengo que dar una vuelta tremenda.
Sí, pues me parece excesivo el tiempo este de 2 meses. Me parece que quizás con alargarlo una semana más y que controlen un poco los árboles que se han deteriorado.
Seguro que muchos padres también piensan que han sido excesivas las vacaciones de los niños esta Navidad, casi un mes fuera de las aulas, a las que van a volver mañana. El consejero de Educación ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid y en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo ha explicado que el retraso se decidió en aras de la seguridad. Enrique Osorio.
El motivo de no abrir ayer lunes fue por motivos estrictos de seguridad. Por dos motivos. Por una parte, seguridad en los accesos, porque según la información que teníamos cuando se toma la decisión el viernes, de 2.500 centros educativos que tenemos, 1.500, los directores nos decían que no tenían acceso por la nieve y el hielo en las vías públicas al centro.
El cole va a volver cuando andamos rondando el pico de la tercera ola de la pandemia. Hoy también hablaremos mucho qué remedio de coronavirus. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Mañana se desactiva el protocolo anticontaminación.
Se espera que la lluvia ayude a rebajar los niveles de polución. Hay que recordar que durante el miércoles todavía se podrá viajar sin coste en los autobuses de la empresa municipal de transportes y que el servicio de estacionamiento regulado será gratuito durante toda la semana.
Madrid pide suspender los vuelos con Brasil y con Sudáfrica.
El consejero de Sanidad se lo ha reclamado al ministro Salvador Illa a través de una carta en la que confirma que su departamento estudia un posible caso de la cepa de coronavirus sudafricana y que ha confirmado ya medio centenar de la británica.
El gobierno estudia todavía si modifica el estado de alarma para ampliar el toque de queda.
No hay nada decidido un día antes del Consejo Interterritorial de Sanidad. El Ejecutivo defiende que las comunidades tienen margen de actuación con el decreto vigente y los hosteleros alertan de que el sector agoniza por las restricciones.
Pues para nosotros es un tiro más en el pie. Hay que adelantar la cena si la quiere. La gente quiere cenar a las 6, pero claro, esto es España. Hoy hemos notado pues la recaudación seguramente será la mitad de un día normal, seguro. Y esto repercutirá en mucha gente que va a ir al paro.
Suspendido el aplazamiento de las elecciones catalanas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene la fecha del 14 de febrero tras estimar las medidas cautelarísimas solicitadas por un particular contra el traslado de los comicios al 30 de mayo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es martes, seguro que si ya han transitado por las carreteras han visto un cambio notable, se circula mucho mejor, pero bueno, todavía hay problemas en algunas vías. Vamos a conectar con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, no bajen la guardia al volante.
No bajen la guardia. Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a lo largo de la mañana estamos viendo infinidad de trabajos en el casco urbano, de manera que aquellos que no tengan una prioridad absoluta en tomar su vehículo, lo ideal es que no lo hagan. No olviden que los autobuses de la MT continúan siendo gratuitos en el día de hoy. Y si están ya en su vehículo, pues sepan que por todas partes, en todos los distritos, hay trabajos express para limpiar la nieve, limpieza de alcantarillado. Solamente grandes túneles, son más de 29 los que tenemos, por lo tanto, en muchos de ellos se está trabajando al mismo tiempo. De manera que vamos a destacarles el punto más difícil para circular dentro de cada zona. En el norte, el área de Costa Rica, se ha aliviado ya la avenida de Alfonso XIII, la avenida de Ramón y Cajal, pero no el área de Costa Rica. Aquellos que vayan hacia el sur deben evitar hacerlo desde Atocha porque sigue los trabajos en ese túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza para llegar a la A42. En el este destacamos sobre todo la M30 a la altura de O'Donnell en sentido sur. Y dentro de la zona oeste tenemos que hablar del puente de los franceses para los conductores que salen hacia la carretera de Castilla. En el centro, ojo con la Gran Vía, porque también se están realizando trabajos con maquinarias en la Plaza de España. Y en este momento, desde Red de San Luis, tienen un tráfico muy lento.
Superados los estragos de Filomena, preparándose ahora para la visita de Gaetán, los servicios públicos de transporte funcionan hoy ya con normalidad, así que cuando son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a Ainhoa González. Ainhoa, yo ya estoy preparado para la visita del agua. Después de la nieve vienen el agua y el viento a saludarnos.
Efectivamente, David, a partir de mañana ya vamos a notar cómo cambia la situación. Hoy de nuevo tenemos mucho sol, aunque ya están empezando a colarse nubes que todavía no nos van a dejar precipitaciones. Y hoy ligero descenso de temperatura. Seguimos con inversión térmica, registros más elevados en zonas altas en la sierra que en el resto de la comunidad. Bueno, hoy en general llegaremos a máximas de 8 o 9 grados. De cara a mañana, vamos a notar sobre todo que ya las noches van a ser menos frías. Van a subir mucho las temperaturas nocturnas. Esta próxima madrugada se atenúan ya esos valores tan fríos. Ya las heladas no serán tan intensas. Y las máximas mañana también van a ir en ascenso estas próximas jornadas, porque lo que va a llegar, aparte de la lluvia, bueno, la lluvia en sí, es un frente que viene junto a una masa de aire cálido que va a hacer que los registros, bueno, pues por la noche ya no sean tan fríos, que las máximas superen los 10 grados en estos próximos días, pero sobre todo que llegue la lluvia. Mañana lo haría, empezando por el oeste, en la zona de la sierra, sobre todo suroeste de la comunidad. Irían extendiéndose esas precipitaciones a lo largo de la jornada, llegarían al final pues en las localidades orientales, y lo que decía, mañana es cuando empezamos a notar esos cambios.
Y unos cambios que van a durar unos días.
Sí, por lo menos hasta el viernes tenemos previsión de lluvias. Ya luego el fin de semana, el sábado, bueno, pues a lo mejor algún resto de inestabilidad, pero ya sobre todo nubosidad. El viento sí que nos seguirá acompañando. Mañana va a empezar a cobrar intensidad y los días en los que notaremos más la fuerza del viento, también seguirá lloviendo además, van a ser jueves y viernes. El sábado, como decía, ya van remitiendo esas precipitaciones, empezarían ya a parar el viernes por la tarde. En cualquier caso, sobre todo mañana, en la segunda mitad de la jornada más, la jornada del jueves y el viernes por la mañana van a ser los momentos en los que más precipitación vamos a recibir. Y recordamos, ha enviado un tuit, ha compartido la Agencia Estatal de Meteorología, que no es que en principio no hay previsión de que sean lluvias torrenciales durante muchos días seguidos, sino que, claro, esa lluvia va a hacer que se deshiele la nieve que todavía queda acumulada y por eso se pueden producir las inundaciones. En cualquier caso, episodio de 3 días en los que vamos a necesitar paraguas.
Pues ahí está el parte de nuestros compañeros de Telemadrid, nuestros compañeros del tiempo, Ainhoa González. Noticias 14 horas en Onda Madrid, Quique Viso en el control técnico, Patricia Fernández produciendo.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:11, buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes lo que pedían Comunidad y Ayuntamiento. Madrid va a tener declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que toda la vida se ha conocido como zona catastrófica. Tanto la presidenta Ayuso como su segundo, Ignacio Aguado, y el alcalde de la capital han dado la bienvenida a esta decisión del Ejecutivo Central.
Es algo necesario que va, sin duda, a contribuir a poder llevar ayudas a todos los rincones de la Comunidad de Madrid y a los más afectados. Así que no lo puedo valorar más que muy positivamente y la verdad es que me parece todo un acierto. Y desde aquí, desde luego, pienso colaborar con el Gobierno de España en todo lo que sea necesario.
A mí me parece que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto y cuando se hace lo correcto, por tanto, lo que hay que decir es agradecer la decisión tomada.
Necesitamos pues más ayudas, más apoyo por parte de todas las administraciones, ¿no? Vamos a ver en qué consiste finalmente este paquete de ayudas que quiere lanzar el Gobierno de España a través de la declaración de zona catastrófica, en cuanto se concreta.
Sol y Cibeles a la expectativa. Conectamos ahora en directo con Moncloa para despejar alguna de esas dudas, para ver qué claves trae esa declaración anunciada por el Gobierno Sánchez. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las claves las ha explicado la ministra portavoz María Jesús Montero. No hay montante económico todavía porque no se ha terminado de valorar los daños, pero se anticipa esta declaración de zona catastrófica para la Comunidad de Madrid para poder ir agilizando los procedimientos y que ningún ciudadano y ninguna empresa se quede atrás.
Lo hacemos de esta manera porque queremos agilizar la tramitación del conjunto de los procedimientos para que lleguen pronto las ayudas a los afectados y evitar cualquier demora que afecte a las condiciones de vida de la población en áreas tan extensas del país donde se ha llegado a paralizar buena parte de los servicios públicos que se consideran esenciales.
La declaración de zona catastrófica implica ayudas directas a particulares, a ciudadanos, por ejemplo, que hayan sufrido pérdidas por los daños causados por la nieve y también para los ayuntamientos. Además, habrá avales y deducciones, por ejemplo, en el IBI para tratar de paliar las pérdidas que veremos si finalmente se equiparan a las calculadas por el ayuntamiento en los 1.400 millones. La medida ha sido bien recibida por la oposición, por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que sin embargo cree que debería haberse tomado hace ya 10 días, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, negó esta posibilidad para Madrid.
De nuevo el gobierno rectificando una posición que él mismo tenía, de nuevo el gobierno reconociendo que el Partido Popular tenía razón. Si lo hubiéramos hecho hace 7 días, nos hubiéramos ahorrado mucha bronca política y le hubiéramos demostrado a los ciudadanos que estamos todos en la misma línea.
Además de la Comunidad de Madrid, se declara zona catastrófica por Filomena, Asturias, Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra.
En el manual de gestión de catástrofes, la palabra estrella desde el lunes es invernal. ¿Qué es un invernal? Son esas aberturas, esos desagües a pie de calzada que evacúan el agua de las calles, camino de las alcantarillas. La operación invernal intenta despejar todas esas rejillas, en muchos casos obturadas por nieve, por hielo, por ramas, y que a partir de mañana van a tener que canalizar ingentes cantidades de líquido. Si fallan, balsas de agua e inundaciones están garantizadas. Por ello, ahora la clave está en limpiarlos y tampoco hay que perder de vista los túneles, Julio César Cobos.
Sí, buenas tardes. Se trabajaba esta mañana a contrarreloj y sobre todo en las zonas que tienen pendiente Madrid. De no quedar limpio su alcantarillado, podrían producirse inundaciones. Por ejemplo, toda la Castellana, sus desagües desembocan en el río Manzanares, pero desde otras zonas, como Ciudad Lineal o calles que desembocan en Méndez Álvaros, las alcantarillas vuelcan a la M30. El decano del Colegio de Arquitectos, Sifrido Herráez, explica cómo dar salida a estas aguas.
Tener cuidado en las zonas más bajas de la ciudad, en las calles que tienen esas zonas más bajas, para que ahí sí estén liberados los invernales y entre el agua de manera natural en el alcantarillado.
Desde el ayuntamiento se ha activado un dispositivo para limpiar desagües y arquetas del metro. También se han inspeccionado los 29 túneles de nuestra ciudad. Escuchamos a la delegada municipal de obras, Paloma García.
Hemos comenzado con los trabajos de comprobación de los sistemas de drenaje y limpieza de los elementos de recogida de aguas. También se están comprobando el funcionamiento de los sistemas de bombeo para verificar que puedan evacuar los caudales derivados de la lluvia y de los deshielos que puedan producirse en las próximas horas.
Los que no están contentos ni de acuerdo con las labores de limpieza y de previsión del ayuntamiento son los vecinos, y es que son ya 11 días.
Es algo incomprensible que una ciudad como Madrid esté así, que después de 11 días... No han hecho nada, ni el alcalde ni la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Dicen que va a ser agua nieve, no agua.
No, muchas es gracias. Que nunca llegan a tiempo, no sé cómo se las arregla, que nunca llegan a tiempo.
El alcalde Martínez Almeida sigue prometiéndonos que Madrid está preparada para las lluvias y para la borrasca Gaetan.
Nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que mañana la ciudad de Madrid esté preparada.
Y si no tuviésemos suficiente a la lluvia del miércoles, le acompañarán fuertes vientos que pondrán en peligro árboles y cornisas.
En Madrid están con pico, pala e incluso desatascador, y el alcalde nos pide, si es posible, que sigamos en casa. Si no hay más remedio que salir, mejor en transporte público.
La menor número de coches en este caso va a ser más fácil hacer las labores correspondientes de conservación, de mantenimiento y de deshielo, porque se pueden producir problemas como consecuencia de la acumulación de agua que pudiera haber en las calzadas.
Pero no solo va a llover en la capital. Como estamos haciendo estos días, conectamos con nuestro equipo de colaboradores. La ronda de corresponsales nos cuenta cómo evoluciona la limpieza de la región, de todo Madrid. Ronda en Onda Madrid.
En el norte de la región, la previsión de fuertes lluvias para los próximos días ha pillado a la mayoría de los municipios, dejando a punto sus calles después de las nevadas y heladas de Filomena, cuyos restos todavía persisten en algunas vías. Sin embargo, esta previsión de tormentas a partir de mañana ha obligado a los consistorios a dividir sus recursos, dedicando buena parte de ellos a comprobar y limpiar el alcantarillado y su entorno para evitar posibles inundaciones. Es el caso de municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o Paracuellos de Jarama. Hemos hablado con el concejal de infraestructuras de esta localidad, Aitor Monasterio.
Se ha articulado un plan especial de limpieza de los invernales y alcantarillado, con tres equipos distribuidos por los diferentes núcleos del municipio.
Localidades como El Molar también piden a los vecinos que colaboren para evitar estas posibles inundaciones, con medidas como mantener limpias las infraestructuras de desagües y sumideros y la revisión del estado de sus tejados y cubiertas para prevenir que haya filtraciones o goteras.
En la Sierra de Guadarrama, los ayuntamientos se preparan para las lluvias. Guadarrama ha puesto en aviso al personal municipal para actuar en las zonas que pudieran sufrir alguna inundación y se encuentran limpiando el alcantarillado. Diosdado Soto, alcalde.
Con motivo del deshielo que está teniendo lugar, se han dado indicaciones, instrucciones para tratar de minimizar esta posible situación. Ya se está configurando un operativo respuesta con disposición de personal y adaptación de las bombas de los vehículos.
En Torrelodones se han eliminado los elementos con riesgo de caídas por el viento y se ha limpiado los invernales. Alpedrete, Navacerrado, Galapagar están siguiendo también los mismos procedimientos. En este último municipio han revisado también durante los últimos días los cauces y riberas de los arroyos y ríos. Además, se recomienda a los vecinos que limpien las rejillas de drenaje de sus casas y que eviten aparcar encima de ellas.
Todos los ayuntamientos aquí en la zona este están limpiando las alcantarillas y quitando la mayor cantidad de nieve posible para evitar riadas. La vista puesta en Arganda del Rey tras las terribles inundaciones de hace algo más de un año. También en Coslada recuerdan riadas en la zona de La Cañada. José Sousa es concejal de Política Territorial.
La prioridad de esta actuación son los puntos más conflictivos y más críticos donde se pueda juntar más cantidad de agua. Nos llevará tiempo, dada la gran magnitud y cantidad de nieve acumulada.
En San Fernando de Henares controlan además el cauce del río para evitar desbordamientos.
Pasada la borrasca llegan las lluvias. En el suroeste se preparan. José de la UCE es el alcalde de Las Rozas.
Nuestros empleados municipales se están esforzando por despejar alcantarillas y sumideros, tanto de hielo como de ramas.
Ramas que podrían producir colapsos. Más de 60 efectivos limpian sumideros invernales de alcantarillas. En Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant es su alcaldesa.
Ramas y de hojas que han caído como consecuencia de Filomena para que no atasquen precisamente de nuevo estos invernales que ya llevamos limpiando, como digo, desde el sábado.
Desde el sábado llevan sin parar en Boadilla del Monte. El ayuntamiento se centra en las urbanizaciones históricas y pide al canal de Isabel II que haga lo mismo en la zona del casco y en los sectores. También revisan su sistema de alcantarillado Móstoles, Alcorcón y Villaviciosa de Odón.
A partir de mañana cambia el tiempo y los municipios del sur de Madrid se preparan para afrontar cualquier escenario posible. En Leganés han establecido un dispositivo de 30 personas que trabajan ya en las calles para abrir y despejar alcantarillas e invernales. Alcalde Santiago Llorente.
Organizar todos los equipos del ayuntamiento para abrir la mayor parte de las 40.000 alcantarillas e invernales que tiene nuestra ciudad. Queremos evitar que haya acumulación de agua, que se pueda haber inundado o anegado alguno de los garajes subterráneos que hay en el municipio. Y para eso vamos a duplicar el número de bombas que tiene este ayuntamiento.
Algo que también están haciendo en Valdemoro, concejal Raquel Cárdenas.
Hemos procedido a limpiar las cornisas, invernales, canalones en previsión de las lluvias y vientos que dan a partir del miércoles.
Todas ellas son acciones que también se repiten en municipios como Fuenlabrada y Parla.
En Aranjuez son 36 los operarios destinados a limpiar invernales para evitar inundaciones y colapsos de la red de alcantarillado, toda vez que las calles están aún repletas de hielo y que mañana se espera un fuerte temporal de lluvia. En otros municipios del sureste de la región, como Ciempozuelos, hay un dispositivo similar, aunque el ayuntamiento ha pedido a los vecinos que revisen los desagües de sus patios y los accesos a sus garajes. Raquel Jimeno, alcaldesa.
Están coordinando la localización e identificación de los invernales de las calles, puesto que todavía quedan restos de nieve. También con un canal de Isabel Segundas, estamos coordinados para hacer especial incidencia o priorizar aquellos que suelen tener más incidencias.
San Martín de la Vega tiene malas experiencias con los temporales de lluvia y aunque el canal ya está cometiendo algunas obras en determinadas zonas del municipio, se ha prohibido el estacionamiento en las calles Giner de los Ríos, Pasaje de Perales y Valdemoro y se ha recomendado evitar las zonas bajas del municipio.
Donde van a ir más lentas las tareas para una vuelta a la normalidad es en los parques madrileños. El alcalde ha anunciado en Telemadrid que el Retiro va a estar unos dos meses cerrado porque hay mucha faena que hacer antes de que su masa arbórea sea 100% segura. Nuestro Jesús Clemente se ha dado un paseo por la verja del parque y le ha preguntado a los vecinos cómo van a poder vivir más de 60 días sin su zona verde de referencia. ¿Qué te han dicho, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Desde la calle Alfonso XII, a los pies de un Retiro impracticable, incluso por fuera, con la acera más próxima al parque repleta de nieve. Quizá por eso abundan las opiniones a favor del cierre, por lo que ha pasado y por lo que viene.
Me parece bien para evitar posibles daños, y más ahora que vienen vientos y lluvia, pues mejor que esté así.
También suenan voces muy críticas, para las que dos meses son excesivos.
Pues no he visto ningún trabajador dentro del jardín, o sea, qué cosa que me ha asombrado. Digo, no sé si estarán por dentro, pero no se ve al personal trabajando. Entonces, dos meses tener cerrados los parques de Madrid me parece una barbaridad.
Lo que sí salta a la vista y coinciden todos es en la situación del parque.
Pues catastrófica. No se puede andar, por las mañanas está completamente helado. Y la verdad es que está muy mal. Tendrían que hacer algo por limpiar un poco la acera de la entrada.
También se ponen de acuerdo en que los madrileños perdemos un espacio de paz, deporte y hasta posibles atajos urbanos.
Yo ya me he buscado otras alternativas porque la verdad es que si tenemos que depender de lo que hagan los gobernantes de aquí, la verdad es que vamos un poco apañados todos los que hacemos deporte, la verdad.
Pues para nosotros el Parque del Retiro la verdad es que era un remanso de paz en el centro de Madrid. Y a mí, sobre todo, me fastidia más de lo normal porque es el camino que tengo que hacer para llegar a clase y ahora tengo que dar una vuelta tremenda. voy a llegar tarde hoy, de hecho.
Hora de buscar alternativas a la movilidad, el recreo y el descanso, David. Tenemos 60 días por delante.
Pulmón verde cerrado. Mañana se desactiva el protocolo anticontaminación porque la lluvia viene en nuestro rescate. Buena parte de culpa del boinazo que tenemos ahora mismo sobre nuestras cabezas es de las calefacciones. El frío nos ha hecho darle caña al termostato y eso ha subido las emisiones a un aire que no se renueva por culpa de la ausencia de viento y también la inversión térmica. Se lo hemos explicado aquí estos días. La renovación del parque de calderas sigue sin ser completa ni en la capital ni en la región, Fran Serrato.
Cuando se habla de contaminación siempre señalamos al tráfico, pero si aprieta el frío, los sistemas de calefacción también pueden ensuciar nuestra atmósfera. Lo explica Xavier Querol, investigador del CSIC.
Se han podido dar dos hechos, pero que se necesitan necesariamente los dos para que se haya producido el episodio. Uno, el que se haya utilizado mucho más de lo normal las calderas, y segundo, en que las condiciones meteorológicas han sido extremas y han favorecido la acumulación de la contaminación.
Los estudios demuestran que la incidencia de las calefacciones apenas supone el 6%, mientras que la del tráfico puede alcanzar el 75%. La nevada aumentó el uso del calor, pero redujo el número de coches en las calles. Paco Segura, de Ecologistas en Acción.
Si no hubiéramos tenido una situación de tráfico reducido, los niveles de contaminación se habrían disparado.
Las bajas temperaturas nos recluyeron en casa durante días y eso supone un problema porque
tenemos todavía bastantes calderas de carbón, se calcula que hay entre 200 y 400 según los censos, y también hay calderas de diésel, entre unas 2.000 y 4.500. Pues lo que hay que hacer es promover que esas calderas se cambien a tecnologías menos contaminantes.
El Ayuntamiento de la capital pretendía acabar con ellas en diciembre del año pasado, pero la llegada de Martínez Almeidas demoró su desaparición hasta finales de 2021. Pero no todos los sistemas son iguales. Eugenia del Río, del Colegio de Arquitectos.
Lo que sí es cierto es que hay unas calderas que contaminan más que otras. Por hacer un ranking de mejores calderas, pues cualquier caldera, por ejemplo, de aerotermia o caldera de pele, pues contaminaría muy poco.
En Madrid hay muchos edificios antiguos que no están aislados térmicamente, lo que hace necesario consumir más calor para alcanzar el confort. Y eso es también sinónimo de mayor contaminación.
Los que no pueden hacer nada con la temperatura de sus casas son los vecinos del Pau de la Montaña, en Aranjuez. Llevan ya 10 días desde el pasado día 9 sin agua ni calefacción. Chechu Balbuena, buenas tardes.
Así es, David, buenas tardes. La borrasca Filomena pasó, pero sus efectos aún perduran entre los habitantes del barrio de la Montaña, en Aranjuez. Decenas de vecinos de la calle Ávila y de la calle Cáceres llevan más de 8 días sin agua en algunos casos y sin calefacción en otros. La inmobiliaria que gestiona el alquiler de las viviendas, que fueron construidas hace 10 años en régimen de protección oficial, no responde a sus llamadas y tampoco lo hace el canal de Isabel II. Elena vive en la calle Ávila, en este caso en un chalet adosado, y lleva también una semana sin suministro de agua.
Pues llevamos sin agua desde el martes 12 de enero y el domingo hablé con ellos por teléfono y desde entonces nada. Nosotros hemos intentado ya de todo y no sé si es problema ya de que están congeladas o no lo sabemos, pero aquí es que no viene nadie, viene nadie. Yendo a luchar a casa de mis padres, que luego es otro problema porque estamos evitando por el COVID no ir. Tengo una niña de 2 años y un peque de 8 y a ver, necesitan un aseo.
Ya en Colmenar de Oreja, los vecinos de las urbanizaciones siguen con problemas también en el suministro y el ayuntamiento ha tenido que repartir agua envasada.
Y hace un mes prácticamente que los chavales están sin clase, ahora por culpa de Filomena. Volverán definitivamente mañana en Onda Madrid. Este miércoles haremos parte de nuestra programación desde el aula, pero antes de coger cuaderno y mochila vamos a preocuparnos por cómo están los centros y si son ya seguros tras el paso de Filomena y si se puede acceder a ellos de forma sencilla. El consejero de Educación ha estado esta mañana en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo para asegurar que mañana los centros que no podrán abrir van a ser muy pocos. Eva Prat.
Ha dicho Enrique Osorio que hoy los directores de los centros comunicarán si tienen algún problema para reanudar las clases, aunque el consejero de Educación confía en que la mayoría abra mañana sus puertas. Ya incluso algunos pidieron hacerlo ayer lunes, pero el gobierno regional prefirió esperar por motivos de seguridad.
El viernes, de 2.500 centros educativos que tenemos, 1.500, los directores nos decían que no tenían acceso por la nieve y el hielo en las vías públicas al centro. Los edificios han sufrido daños. El tener algún día más para revisar eso, pues yo creo que también era bueno.
Según Osorio, solo 5 de los 34 grandes ayuntamientos consultados pidieron abrir ayer, pero el riesgo, insiste el consejero, era demasiado alto.
Hay que ver las calles como estaban ayer todavía y pensar 1.250.000 alumnos por toda la comunidad desplazándose a los centros. ¿Qué hubiese pasado? No lo sé. No voy a decir los nombres, pero 2 de los alcaldes que salieron a decir que en su ciudad no había ningún problema, tenían más problemas de accesos a los centros.
927 incidencias se han contabilizado en los centros, cerca de la mitad por accesos y caídas de árboles y el resto por daños dentro de los edificios.
Si hacemos cuentas, los alumnos han estado en las aulas unos 6 meses desde enero del año pasado. El resto del calendario lectivo lo han cubierto de forma virtual desde casa, con los quebraderos de cabeza que eso supone para profesores y también para padres. Precisamente los padres tienen parte de culpa de que las clases presenciales puedan volver mañana, porque muchos se han organizado para limpiar las aceras cercanas a los centros. A pesar de ello, todavía queda trabajo por hacer en algunos colegios e institutos madrileños. Marta Zúñiga.
Primero el COVID, como dices, después la borrasca Filomena. Lo cierto es que los chavales apenas han tenido clases presenciales en las aulas. Ha lamentado la presidenta Isabel Díaz Ayuso empezar el curso 2 días más tarde, pero lo que prima, recuerda, es la seguridad.
Lamentamos haber empezado finalmente el curso 2 días más tarde, pero queremos garantizar que el acceso y que todas las instalaciones están en perfecto estado para que los niños estén en las mejores condiciones.
Padres y madres, manos a la obra para que la vuelta sea segura. Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos.
Las familias al final han tenido que organizarse y han tenido que suplir la responsabilidad que consideramos que le corresponde a la administración.
Los progenitores están preocupados. Hay quien desconfía, cree que es pronto para regresar a los centros educativos.
Eso sí me lo estaba planteando. ¿Cómo van a aparcar los coches? ¿Cómo van a traerlos hasta aquí? No sé, yo es que de hecho por esta calle todavía ni había pasado y me estoy viendo que me resbalo todavía.
Yo creo que sí, pero que esté la condición para volver, no creo.
Y luego encima con el COVID, que hay que tener las ventanas abiertas, ¿qué hacen con los niños? Se van a morir de frío y mañana vienen lluvias.
Desde Comisiones Obreras, Isabel Galvín habla de jornadas maratonianas de los profesores preparando clases.
Estamos hablando de que ha habido jornadas laborales para el profesorado de 12 y 14 horas, buscando horarios o muy pronto en la mañana o muy tarde en la noche, en los que podían depositar en la plataforma, colgar en la plataforma sus actividades.
El Gobierno regional satisfecho con el esfuerzo de la comunidad educativa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado hoy justamente en un colegio de educación especial donde ha tenido que terminar hablando mucho de la pandemia. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la posibilidad de ser aún más estricta con los toques de queda y pide ayuda al Gobierno central para que se cumplan las restricciones de movilidad. Begoña Alarcón.
Sí, porque esa sigue siendo su apuesta. Restricciones quirúrgicas donde sean necesarias, estrategia serológica y no asfixiar aún más a la hostelería y los comerciantes. Rotunda la presidenta Ayuso cuando se le pregunta si se plantea endurecer más el toque de queda.
Para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten. No puedo ser más clara. Ni a la hostelería, ni a los comercios, ni a la iniciativa privada, ni a tantas familias.
También el vicepresidente Ignacio Aguado cree que las últimas restricciones serán suficientes, aunque decía esta mañana en Telemadrid, la comunidad será más dura si es necesario.
La realidad es que la situación pues, es preocupante. Por eso se están tomando medidas. Yo creo que debe ser suficiente para controlar esta tercera ola, que es evidente, que ya nadie cuestiona. No se descarta, como siempre decimos, que si las cosas van a peor, pues haya que seguir tomando medidas.
Eso sí, el Ejecutivo de Ayuso pide al Gobierno que no se entrometa en las decisiones de las comunidades autónomas para controlar esta tercera ola, ya que, insiste, no hay una estrategia nacional. La presidenta también reclama a la delegación del Gobierno ayuda para el control de las restricciones de movilidad en las zonas básicas de salud.
En España hay muchísima normativa ante la epidemia. Lo que no hay es muchas veces ayuda para que esta se cumpla, que es lo que nos está pasando en Madrid.
No pueden pagar justos por pecadores, dice Díaz Ayuso, pero es necesario más control policial para acabar, por ejemplo, con las fiestas ilegales y los botellones.
Las autoridades sanitarias creen que hemos llegado o estamos llegando al pico de la tercera ola del coronavirus, aunque lo que está claro es que ya hemos superado los números y el pico de la segunda.
Onda Madrid explica.
Mientras se debaten distintas medidas para frenar el número de contagios, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana van a cerrar la hostelería, vamos a analizar los datos nacionales y regionales. Elena Rivas, empezamos por las cifras totales.
En total hay más de 2.300.000 casos de coronavirus en España. Nuevos desde el pasado viernes, 84.000 positivos notificados. Estamos en nivel alto de riesgo, con una incidencia acumulada a 14 días rozando los 700 casos por cada 100.000 habitantes. En la última semana se han hecho 1.300.000 pruebas y el 17% de ellas han dado positivo. Hay 10 comunidades autónomas que tienen las UCIs con más del 25% de camas ocupadas por casos de COVID y en la última semana han fallecido 843 personas.
Y en la Comunidad de Madrid vamos a hacer esa comparativa.
Madrid supera la media nacional con una incidencia acumulada a 14 días de 789 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble que hace dos semanas. Hay hospitalizadas 3.550 personas con COVID y 521 de ellas en la UCI. En el pico de la segunda ola, que en nuestra región fue a finales de septiembre, había 200 hospitalizados menos y, en total, 505 personas en la UCI, casi medio centenar menos que ahora. Acaban de abrir precisamente un nuevo módulo en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, tal y como nos ha contado en el 120 Minutos de Telemadrid su coordinador, el doctor Prados.
Una vez que completamos el pabellón 2, que ya está totalmente operativo, hemos pasado al pabellón 1, que alberga la posibilidad de 382 camas de hospitalización. Entre los ingresos nuevos y las altas que se están dando, ya estamos trabajando en torno a los 400 pacientes.
Ayer decía el coordinador de emergencias, Fernando Simón, que parece que hemos llegado al pico de la tercera ola, aunque lo que está claro a la vista de estos datos, Elena, es que ya hemos superado el pico de la segunda.
Sí, incluso en el número de positivos. A finales de octubre, que es el pico de la segunda ola a nivel nacional, lo máximo que se notificaban eran 23.000 casos diarios y en enero ya hemos llegado a 25.000. Según epidemiólogos como Juan José Badiola, este pico no se debe a que se hagan más test ni a la cepa británica, sino al aumento de la movilidad desde el Black Friday hasta las Navidades.
Yo creo que la cepa británica todavía no se la puede responsabilizar porque parece ser que la movilidad que hubo entre el Reino Unido y España en el mes de... cuando ellos la detectan, porque ellos la detectan realmente en el mes de noviembre, era escasa.
Se nos hablaba hace poco de la luz al final del túnel. No sé, Elena, ¿dónde está esa luz? ¿Qué medidas se barajan?
Hay varias comunidades autónomas que quieren adelantar el toque de queda, como también se está haciendo en otros países europeos, y llama la atención, por ejemplo, el caso de Portugal, donde lo han impuesto a la 1:30 p.m. los fines de semana. Siempre está sobrevolando también la amenaza del confinamiento, aunque sea parcial, o el cierre de la hostelería, aunque hay mucha esperanza en las vacunas. Sonia Zúñiga, investigadora de CSIC, cree que no es descabellado que lleguemos bien al verano porque hay muchas vacunas que llegarán en las próximas semanas.
Estas otras vacunas que vendrán más pronto no necesitan o no tienen estos problemas logísticos y de transporte que tienen las vacunas de Pfizer y la de Moderna. De manera que contaremos con más vacunas, con lo cual se podrá acelerar aún más el ritmo de vacunación.
Con este panorama, hoy los portavoces de las formaciones políticas de izquierda en la región han reclamado al gobierno madrileño que dé una vuelta de tuerca a las restricciones. Quieren que sea más contundente para acabar con el avance de la pandemia. Pepe Frutos.
Sí, buenas tardes. El socialista Ángel Gabilondo, por ejemplo, habla de la necesidad de medidas más severas desde los gobiernos central y autonómico, pero sin llegar todavía al confinamiento domiciliario.
Mi horizonte no es el confinamiento domiciliario. Pero también digo una cosa, si eso tiene que llegar y las autoridades sanitarias lo consideran, pues tendremos que aceptarlo. Pero luchemos y trabajemos para que eso no se haga necesario.
Más Madrid y Unidas Podemos entienden que ahora es tiempo de afrontar restricciones que resultan ya imprescindibles. Pablo Perpiñá y Isa Serra.
Eliminar o poner en pausa toda aquella actividad que no sea esencial. Es que nos va la vida en juego, la vida de miles y miles de personas.
No es normal que cuando el gobierno de Ayuso declara algunas zonas con confinamientos o con restricciones de movilidad más altas, excluya a los centros comerciales.
Y los grupos en el gobierno se remiten a los expertos de la consejería. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
Lo que sí tengo claro es que lo que no podemos permitir es que todas esas personas que tengan su actividad afectada por las restricciones que se pongan desde la Comunidad de Madrid o desde el Estado sigan sin una ayuda directa.
Cada comunidad está haciendo lo que estima que es mejor para sus propios ciudadanos porque no existe liderazgo nacional. Porque tenemos a un presidente del gobierno que está escondido en Moncloa.
Y Rocío Monasterio de Vox rechaza endurecimientos perjudiciales.
No se puede seguir ahogando a las empresas, no se puede seguir machacando la hostelería, no se puede seguir machacando a las familias.
Sobre todo dice cuando no se ponen todos los recursos contra el COVID.
Anoche fue la primera noche en que la hostelería madrileña cerró a las 10, un nuevo horario con el que aseguran ha quedado herido de muerte el servicio de cenas. Consideran que es el remate a un sector muy castigado por esta crisis. De hecho, 7 de cada 10 empleos perdidos son de comercio y hostelería. Ángel García.
una ruina. Es la opinión casi unánime de los hosteleros sobre el adelanto del cierre de sus establecimientos, que en la práctica les impide dar servicio de cenas, y esto para muchos supone perder el 25% de sus ingresos.
Para nosotros es un tiro más en el pie. Hay que adelantar las cenas si la quiere, la gente quiere cenar a las 6, pero claro, esto es España. Hoy hemos notado pues la recaudación seguramente será la mitad de un día normal, seguro.
Si esto sigue así, nos vamos al pueblo y ya está, no hay ningún problema, que yo ya soy un mayor.
Cerramos directamente porque si abrimos a las 8:30, a las 10 es inviable.
Insisten en que bares y restaurantes no son los culpables del repunte del COVID. Juan José Blardoni es el presidente de Hostelería Madrid.
Somos conscientes de la situación sanitaria. Bueno, pues estamos en un momento muy delicado, pero el sector de hostelería no somos culpables, ya que las cifras sanitarias pues demuestran que somos un entorno seguro para el consumo.
En la calle hay muchos clientes que tampoco entienden estas restricciones.
¿Será que el virus es más activo hasta ahora? Está claro.
No, porque ya... sé quién decía que cazábamos vampiros o cazábamos virus.
Al final estás evitando que puedan dar cenas y es como decirles que casi no pueden abrir.
Yo creo que hay mejores medidas que se pueden tomar antes que clausurar los bares antes.
Es una cuestión política nada más. Pero bueno, si piensas, se quedan tranquilos con eso, pues adelante.
Lo cierto es que las nuevas medidas añaden una caída de ingresos a las ya acumuladas en casi un año de pandemia y eso, según un informe de Adecco, se traduce en que la hostelería junto al comercio suponen ya 7 de cada 10 empleos destruidos en España.
El sector hostelero ha encontrado un paladín, un defensor en la figura del alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida ha reconocido que no sabe freírse ni un huevo y ha glosado el servicio que presta la hostelería. Ha dicho que el incremento pandémico no viene provocado por la actividad de bares y restaurantes, que no son en ningún caso el problema. Mar García.
Y porque no son un peligro en el ascenso de la curva de contagios, el alcalde Almeida, sin dudarlo, defiende a la hostelería. Se lo dice así al director de Emergencias Sanitarias, a Fernando Simón.
No se puede decir que el sector de la restauración es determinante del incremento de contagios. No se puede decir que el sector de la restauración no ha adoptado las medidas de seguridad correspondientes. Y no se puede decir, por tanto, que el sector de la restauración suponga en estos momentos un peligro.
Y para predicar con el ejemplo, apoyo con su presencia en el mercado de Chamberí.
No se puede entender, desde luego, Madrid sin su hostelería. Esto quiere decir que para superar esta crisis tenemos que seguir avanzando en una cuestión que si antes era importante, ahora es absolutamente urgente, como es este proyecto de barra digital, esta digitalización.
La barra digital, una nueva herramienta gratuita para adaptar la hostelería a los tiempos de COVID en un sector amenazado por el cierre. Pablo Vázquez, gerente de Madrid Futuro.
El 60% de los empleos los tenemos en riesgo, un tercio de los establecimientos tienen o pueden verse afectados o pueden tener riesgo de cierre. Y más del 50% de los establecimientos han tenido una pérdida de ingresos en este año.
Con más de 500 voluntarios digitales para llegar a 100.000 establecimientos, porque saben los hosteleros que más del 85% de los madrileños decidimos en restauración ya a través de Internet.
A través de Internet tendrán que administrarse sus pedidos en la Comunidad Valenciana porque se va a cerrar la hostelería. Es lo que les estábamos contando una última hora. El gobierno valenciano decide cerrar la hostelería en la comunidad. Aquí no va a pasar nada semejante. Por otra parte, el gobierno central podría permitir a las comunidades ampliar el horario del toque de queda con un nuevo decreto de alarma. Mañana lo va a estudiar con los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y si no supera los 15 días de vigencia podría ahorrarse incluso la votación en el Congreso. Desde el PP y Ciudadanos exigen una legislación común que permita dar más margen a las comunidades. Noelia Antoria.
Sí, el PP ha acusado al Gobierno de haber abandonado a las comunidades autónomas, de desentenderse de la pandemia y exigen la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Desde Ciudadanos, su presidenta Inés Arrimadas ha pedido ir más allá del toque de queda y regular el teletrabajo y acelerar la vacunación.
Los sanitarios, los epidemiólogos y los expertos piden más medidas. No es solo hablar de un toque de queda, es que lo que nos hace falta es un paraguas nacional, jurídico y una estrategia que permita tomar decisiones para frenar el virus, pero sobre todo para acelerar el plan de vacunación, porque cada día de más vacunaciones es un día menos de restricciones.
El Gobierno, sin embargo, cree que hay suficientes herramientas como para poder hacer frente a la tercera ola del coronavirus, pero escuchará a las comunidades mañana y no descarta hacer un nuevo decreto de estado de alarma para ampliar el horario, ahora previsto desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche y no desde las 8, como aprobó el pasado fin de semana el Gobierno de Castilla y León. En la cadena SER, Salvador Illa explicaba que sería posible saltarse el trámite del Congreso si las medidas no superan los 15 días de vigencia.
Si lo queremos modificar, efectivamente se tiene que modificar el decreto de estado de alarma y si es por un periodo de 15 días, eso lo puede decidir el Consejo de Ministros. Y si se quiere ampliar esta facultad de restringir adicionalmente esta franja horaria de movilidad nocturna, pues sí, efectivamente, tendría que ser considerado por el Congreso de los Diputados.
Sobre el trámite judicial, el Supremo ha admitido hoy a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el acuerdo de la Junta de Castilla-León y ha dado 10 días a su presidente, a Fernández Mañueco, para que responda al recurso del Ejecutivo contra ese toque de queda a las 8 de la tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y volvemos a lo puramente local, regional. El paso de Filomena por la Comunidad de Madrid nos ha dejado imágenes únicas, gente esquiando por las calles, dinosaurios que bailaban en plena nieve y un caballo que iba al Mercadona. Su dueño es el propietario de una escuela de adiestramiento de caballos y perros en Majadahonda y ha hablado con él, María Martínez de Mora.
Buenas tardes, los vecinos no se lo podían creer. En plena nevada, con una Majadahonda completamente cubierta de blanco, un hombre y su caballo se paran en la puerta del supermercado.
Frenan, miran. Unos se ríen, otros graban.
No era para menos. Turco, así se llama este caballo, se convirtió en el protagonista. Javier Valdivieso, propietario de la Escuela de Adiestramiento de Caballos y Perros Técnica en Majadahonda, supo recompensarle.
Mira, al caballo le viene bien, como experiencia. Cada vez que viene alguien a verle, se le da un trozo de manzana o un trozo de zanahoria. Pues el caballo lo disfruta. Lo tomamos como un entrenamiento y llevamos la compra a casa.
Ese fue el motivo de por qué Javier escogió a Turco como acompañante para hacer la compra en plena nevada, una experiencia única de este temporal que no para de sorprender con historias como la de este jinete que fue al supermercado montado a caballo.
Ganemos. Colmenar Viejo cree que el portal de transparencia de la localidad es opaco y la formación solicita el cese del concejal del ramo porque dicen que están cansados de pedir expedientes, contratos, informes y que nunca se les entreguen ni aparezcan en ese portal. Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. Ganemos. Colmenar Viejo denuncia que la página de transparencia de esta localidad gobernada por PP y Ciudadanos no ofrece ninguna información valiosa y culpan de ello directamente al concejal responsable de ese portal, Carlos Velasco. Dicen que esta página web que se creó hace años y por la que en 2017 se aprobó una moción que instaba a actualizarla debería facilitar a los vecinos y a la oposición documentos como el presupuesto municipal o los contratos formalizados por el ayuntamiento. Sin embargo, aseguran toda búsqueda es infructuosa. María de Martínez, el portavoz de Ganemos.
El portal de transparencia de Colmenar Viejo es probablemente el peor de la Comunidad de Madrid. No contiene ninguna información, ni contratos, ni convenios, ni presupuestos municipales, nada de nada.
Desde Ganemos advierten que van a seguir pidiendo que se facilite esta información a cualquier usuario y anuncian cuáles serán sus próximos pasos.
Exigir que se cumpla con la ley. Es obligado que pidamos el cese del concejal de transparencia.
Ganemos denuncia que para el gobierno de Colmenar Viejo la transparencia no es una prioridad y sí lo es, dicen, la propaganda de las acciones municipales.
La formación independiente Unión por Leganés no está conforme con los presupuestos de 2021 y ha presentado alegaciones para, entre otras cosas, crear un fondo de ayudas por el COVID-19 destinadas a vecinos y empresas de casi 2 millones de euros. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues fue a finales de diciembre cuando se aprobaron inicialmente las cuentas para este año, un presupuesto que aún hay que ratificar y que alcanza los 201 millones de euros, incluyendo, entre otras cuestiones, una partida de 880.000 euros para la puesta en marcha de servicios que ayudasen a combatir la crisis generada por el COVID-19. Unas medidas del todo insuficientes para hacer frente a la situación actual de Leganés, según el portavoz de ULEC, Carlos Delgado.
Entendemos que no está a la altura de las circunstancias actuales y de las necesidades tanto de vecinos como de pequeños empresarios.
Por eso, desde su partido proponen una partida para ayudas vecinales por valor de 1,9 millones. También es una prioridad, dice, la adecuación del albergue municipal para que quienes se vean obligados a vivir en la calle tengan un techo donde resguardarse dentro de su ciudad.
Más en estos momentos, los que hemos vivido de ola de frío, nos parecía digno y poco humano el no dar una respuesta adecuada a las personas que se han quedado sin hogar.
Además, apuestan por el incremento de los presupuestos participativos hasta alcanzar el 1 millón de euros y una auditoría de las empresas públicas, unas modificaciones que cree que son viables si se recortan cuestiones como gastos en cargos de confianza o se reducen los costes en peatonalización y en partidas de publicidad.
Y en Alcalá, un grupo de vecinos pide de forma insistente que se reabran los aseos públicos bajo el kiosco de música. El ayuntamiento los mantiene cerrados desde hace meses y los mayores habituales de la zona y los turistas se han quedado sin ese punto que aliviaba muchas emergencias, Esther Bernabé.
En el mes de febrero se cerraron estos aseos y Rafael Cano, vecino complutense, viendo que no se abrían en julio, habló con el ayuntamiento y le dijeron que habían pedido permiso a la Comunidad de Madrid. Ha ido a informarse a la comunidad, a Patrimonio, viendo que sigue cerrado y lo que le han dicho le ha enfadado mucho.
El ayuntamiento pidió el permiso el
13 de octubre del año pasado, el 13 de octubre. Yo estuve hablando con este hombre en julio. Pasaron agosto, septiembre y octubre y se estuvieron riendo de mí porque no habían hecho nada. Si tú tienes pedir un permiso, se supone que lo pides inmediatamente.
No entiende que esto esté pasando.
Y ese servicio está en el centro del pueblo y esta ciudad tiene una de las unidades más antiguas de Europa. Tiene el Museo Arqueológico Regional, tiene una serie de cosas importantes y resulta que un servicio público que es que esencialmente importante, sobre todo para todo el mundo, pero sobre todo para la gente mayor, cerrado. Me parece una vergüenza.
El Ayuntamiento Complutense asegura que hay problema de canalizaciones que intentarán resolver a la mayor brevedad posible.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy de nuevo es día de reaperturas en el ámbito cultural después del paso del temporal Filomena hace más de una semana por la Comunidad de Madrid. Tenemos aquí para hablar de cultura a Isabel García Regalera.
Pues hoy se suman, como bien dices, a las aperturas que anunciábamos ayer del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, las del Museo Sorolla, el Arqueológico, el de Antropología, el Museo del Romanticismo y el Cerralbo. Patrimonio, por su parte, ha informado de la reapertura también a partir de hoy del Palacio Real del Pardo, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Valle de los Caídos en la Comunidad de Madrid, y también se reanuda, después del paso de Filomena, la programación del Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles con la inauguración de la exposición Trémula del Arte. Artista Javi Cruz.
Trémula es una exposición que toma su nombre de un Populus Trémula, un chopo temblón que fue talado en el mes de febrero en un barrio del este de Madrid y alrededor del cual se han ido concentrando colaboraciones, materiales, gestos, textos que vienen a hablar de las segundas vidas, de las resurrecciones.
Y en teatro, día de presentaciones y también de estrenos.
Hoy se estrena en el Teatro del Barrio la primera obra sobre la matanza de los abogados de Atocha. A finales de este mes se cumplirán 44 años del atentado y coincidiendo con el aniversario llega Atocha, el revés de la luz, dirigida y escrita por Javier Durán.
Cuenta la historia de Alejandro Ruiz Huerta, que es el único de los abogados de Atocha que estaba en el despacho cuando sufrieron el atentado y queda vivo hoy para contarlo. Para escribirla me he basado en el testimonio del propio Alejandro y luego en las lecturas que él me ha ido recomendando. Y la obra se centra sobre todo en el trauma que tiene Alejandro tras haber sobrevivido y que le impide escribir su propia historia y contarla.
Carlos García Julia, uno de los condenados por la matanza de Atocha, era puesto en libertad a finales del pasado año, beneficiándose de una reducción de condena.
Pues sí, David, y esta es, por lo tanto, una historia reciente que podremos revisar hasta el 24 de enero en el Teatro del Barrio. Esta mañana, Catherine Allard, directora de la compañía IT Danza, presentaba en el Teatro Real cuatro coreografías de jóvenes creadores: Cast, de Akram Khan, The Prom, de Lorena Nogal, y Memoriam, de Sidi Larbi, y Win, de Alexander Ekman. Esta compañía es un proyecto para completar la formación de bailarines de manera profesional, como explica su directora.
Son dos años que les enseñamos, que les ayudamos a que tengan un criterio
de lo que quieren hacer, de lo que les gusta, conocer sus cualidades, de tener más confianza en ellos.
Las funciones de IT Danza reemplazan los días 22, 23 y 24 en el Teatro Real al Real Ballet de Flandes, que no ha podido viajar desde Amberes. También se presentaba esta mañana Rita, escrita por Marta Buchaca y dirigida por Lautaro Perotti. ¿Serías capaz de matar a alguien a quien quieres, David?
Vaya preguntitas me hace Isabel García Regadera. Pues hombre, pues no.
Bueno, pues sobre esta pregunta y las posibles respuestas gira el argumento de Rita, un tema duro como es la muerte o la pérdida. Mapi Sagaseta y Carlos Hipólito protagonizan esta obra que mezcla tragedia y comedia.
Una comedia muy divertida, pero que habla de un tema bastante profundo. Es una buena ocasión para pasar un buen rato y también para salir del teatro y tener un tema interesante con el que polemizar con los compañeros, con la familia, con los hijos y con los padres.
Yo creo que Rita habla de hasta dónde el amor por alguien o por un ser vivo te puede llevar a ayudarle a que deje de sufrir.
Rita, podemos verla desde esta semana y hasta el 20 de febrero en el Fernán Gómez. Y Manolo Calderón, por último, nos va a adelantar otro estreno de cara a mañana, también en el Fernán Gómez, donde podemos elegir función con tan solo cambiar de sala.
Inma González protagoniza un monólogo tragicómico, escrito por Pilar Almansa, donde recupera los recuerdos de su abuelo, un superviviente del campo de concentración nazi Mauthausen, un canto a la vida y a la fortaleza del ser humano, y el humor como una estrategia de supervivencia.
Yo llegué a Mauthausen la noche del sábado 30 de noviembre del 40. Allí había muchos judíos y de todas las nacionalidades.
El día 21 habrá un encuentro con el público y el día 22 una mesa redonda.
Hasta aquí este tiempo de cultura, Isabel García Regadera. Me haces esas preguntas, pero tú sabes que yo soy un cachito de pan.
No, hombre, es una reflexión. Siempre se puede querer ayudar también a alguien a morir porque le quieres mucho, ¿eh? El teatro es lo bueno que tiene, que nos permite reflexionar en torno a todo. También, como nos explicaba luego esta función de Manolo Calderón en torno a los campos de concentración, el teatro nos permite reflexionar en torno a todo.
Pues nada, reflexionen en el teatro y antes de reflexionar en el teatro, presten atención al resumen de lo que les hemos contado en esta hora de informativo con Elia Fernández. El gobierno declara Madrid zona catastrófica.
El Consejo de Ministros accede a la petición del Ayuntamiento de la capital y extiende además esa declaración a otras 7 comunidades autónomas afectadas por la borrasca Filomena. María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo.
Queremos agilizar la tramitación del conjunto de los procedimientos para que lleguen pronto las ayudas a los afectados en áreas tan extensas del país donde se ha llegado a paralizar buena parte de los servicios públicos que se consideran esenciales.
El Ejecutivo, eso sí, no comparte las cifras de daños que dio a conocer el alcalde José Luis Martínez Almeida. No obstante, el regidor satisfecho, también la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que el Gobierno de la Nación en el primer Consejo de Ministros haga este ejercicio de responsabilidad, a mí me parece que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto.
Que no lo puedo valorar más que muy positivamente y la verdad es que me parece todo un acierto y desde aquí, desde luego, pienso colaborar con el Gobierno de España en todo lo que sea necesario.
Mañana llega Gaetán.
Está activada la preemergencia en Madrid por riesgo de inundaciones ante la previsión de lluvias que, sumadas a un aumento de las temperaturas, derretirán la nieve que nos ha dejado Filomena. En la capital se trabaja contrarreloj para despejar las alcantarillas y evitar balsas de agua, mientras los vecinos se arman de paciencia.
Es algo incomprensible que una ciudad como Madrid esté así, que después de 11 días... No han hecho nada, ni la alcalde ni la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Dicen que va a ser agua nieve, no agua.
No, es que nunca llegan a tiempo, no sé cómo se las arregla, pero nunca llegan a tiempo.
Los centros educativos se preparan para retomar las clases.
La Consejería de Educación ha recibido casi 1 millar de incidencias por hielo y nieve, pero cree que mañana la práctica totalidad de los colegios e institutos podrán abrir. Es la impresión que nos ha transmitido en nuestros micrófonos el consejero del ramo, Enrique Osorio.
Nos hubiese gustado, de verdad, que en aquellas zonas que tenían menos nieve en las calles o en aquellas ciudades, ¿no? Pero es que era un problema global de seguridad, no era un problema solo del centro.
A vueltas con el toque de queda.
El Tribunal Supremo acepta el recurso del Gobierno contra el adelanto en Castilla y León a las 8 de la tarde. La Comunidad Valenciana ha ordenado el cierre de toda la hostelería. Madrid trabaja para evitar el confinamiento domiciliario, según el vicepresidente Ignacio Aguado, aunque la situación, dice, es preocupante.
La realidad es que la situación, pues, es preocupante. Por eso se están tomando medidas. Yo creo que debe ser suficiente para controlar esta tercera ola, que es evidente, que ya nadie cuestiona. No se descarta, como siempre decimos, que si las cosas van a peor, pues haya que seguir tomando medidas.
Y sin acuerdo sobre el Cendal.
La Consejería de Sanidad y los sindicatos se han reunido durante 2 horas. Las organizaciones sindicales mantienen sus peticiones, empezando por una plantilla propia para el hospital de pandemias.
Por cierto, que patronales y sindicatos apoyan la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo. De eso se hablará precisamente ahora en Madrid Trabaja, de oportunidades laborales. Nosotros volvemos mañana por la tarde. Más información en los boletines, en Madrid Directo con Nieves Herrero y en El Enfoque con Félix Madero. Hasta mañana.